Estamos sin solución de continuidad a hablar con Edgardo Esteban. Edgardo Esteban fue soldado de Malvinas, en la actualidad es director del Museo de Malvinas. Querido Edgardo, acá Mariel Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita te saludamos.
¿Cómo te va? Qué gusto escucharlo. Qué bueno, a la distancia.
Cuando decís la distancia, ¿qué distancia?
Y unos 3.000 kilómetros.
Ushuaia.
Ushuaia.
Bueno. Se te escucha como si estuvieras en el estudio de radio. Vos que sos hombre de radio.
Estoy cuidando los detalles. ¿Qué te
sí.
Tiene un bar que es hermosísimo, una especie de museo que vinimos con el ministro Bauer, que llegó recién, y me viene acá a un lugarcito tranquilo para que no podamos tener interferencias con la charla.
Vos sabés, es inevitable recordar cuando en tu casa vi las primeras escenas de la película Iluminados por el Fuego que me mostraste.
Pasa
vos.
El tiempo, ¿no?
Y pasa el tiempo, todavía estamos, sí. y era la verdad tan conmovedor, y tu amistad con León Gieco y la elección de la música, la elección de quienes iban a ser los protagonistas, la historia de quienes se quitaron la vida después del conflicto, como uno de los temas que aparecía de inmediato en la película, me pareció tan revelador ese encuentro en tu casa un domingo al mediodía. Lo recuerdo tan claramente, Edgardo, pero me gustaría más tu recuerdo que el mío.
Sí, bueno, fue todo un desafío. Falta ahí el otro trípode, que la parte que Gastón, que a pesar que es de Boca, es un gran tipo.
Perdón, no entendí. Gastón Pols, no sabía que era un tipo, le tenía muchos méritos, no tenía ese también.
No, sabes cómo nos peleamos todos los días, cada día. Estamos contándonos las notas de los diarios últimamente, pobre, lo sufriendo un poco, aunque se ganaron. Y nada, fue un proyecto hermoso, fue un libro que yo escribí hace 30 años, este año se cumple 30 años de Iluminados. Y ahí lo que quise fue cerrar una etapa, dije acá, exorcizar esos fantasmas, sacar toda la angustia y seguir con mi tarea de periodista. Lo que nunca pensé que ese libro iba a ser una semilla que iba a florecer como estaba, porque pasa el tiempo y sigue vigente. La película se pasó ayer por todos lados, es un libro que todavía marca, tiene 12 ediciones, seguramente ya habrá una 13, y es una forma de hablar de lo que significó Malvinas desde la mirada humana, ¿no? Viste que hay una película ahora que ganó los Oscar que se llama Sin novedad en el frente.
Que está basada en el libro de Erich Maria Remarque, un alemán que cuenta crudamente la Primera Guerra Mundial.
Sí, si vos ves, tiene una mirada muy parecida, porque hasta ellos se roban un ganso, nosotros nos robábamos una oveja, ¿no? Es decir, como que hay un reloj, es decir, como que genera inspiración o miradas, ¿no? De lo que son las guerras. Están las de Rambo, las que son inmortales, las que no tienen sentimiento, y están esas que cuando vos decís 649 soldados muertos o 44 submarinistas, para la gente quizás es la tapa de los diarios, de un día, de dos, de tres, de una semana, y después se va disipando con el tiempo. Para la mamá, el papá, el hermano, el hijo, que pierde ese ser querido, es la tapa de toda su vida. Una mamá, antes de agarrar un celular, que perdió un hijo en la guerra, lo primero que hace es besar la foto de su hijo cada amanecer. Y eso es lo que quisimos siempre rescatar. Y creo que se logró. Por eso abro un debate muy importante, porque también uno está orgulloso de estar en Malvinas. Estamos siempre hablando de lo que se sintió, y aparte porque ese encuentro con la muerte una edad tan temprana te marca fuego y perdura por siempre. Y ahora, si yo estoy con el otro libro, que es el de los 40 años, cuando apareció mi cédula militar hace 2 años y que la recuperé el año pasado, y es plantearme cómo es la nueva etapa de mi vida con una muerte más cercana, más próxima. Y creo que eso es lo que uno tiene, en definitiva. Son esos momentos que uno va rescatando y que lo que deja como una huella en este camino tan tan difícil de lo que es una guerra. Vos la viviste de otra forma también, y esas cosas no se olvidan nunca y quedan ahí, ¿no? Como marcadas en la memoria, como dice León, ¿no?
Acá Ariel te va a hacer una pregunta.
Vos participaste de la Guerra de Malvinas un 25 de abril del 82, creo que es así, y después de la rendición volvió como prisionero de guerra en el buque inglés Canberra, ¿verdad?
Exactamente, sí. Sí, a Puerto Madryn. Y vos fíjate que hoy se cumplen 10 años de una frase que se dijo en Puerto Madryn, donde yo llegué, cuando volvimos ese día que se quedó sin pan, que fue una frase que dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la patria es el otro, ¿no? se dijo en un acto de Malvinas. Y vos fijate que seguramente que con lo que fue el Mundial, que ahí no importaba, Eduardo, si éramos de River o de Boca, ahí teníamos toda la celeste y blanca. Y hoy, sin duda que, por más pequeño que sea un pueblo, como fue en el Mundial y como fue la celebración del Mundial, hoy tienen un homenaje a sus soldados, a lo que es la causa Malvinas y esta pertenencia, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar esa cuestión del rescate de lo colectivo y de esa mirada de que algo tiene que unirnos a los y las argentinas más allá de las grietas y que tiene que ser una política de Estado, ¿no? Porque uno lo que quiere es que no se celebre, no se conmemore, no se recuerde nada más que las efemérides, sino que sea parte de una construcción de lo que es la palabra soberanía, ¿no? Que es lo que uno siente que dejó allá marcado y que espera en algún momento volver a recuperar.
Edgardo, Mariano Grande te saluda, muy buen día, un placer poder hablar esta mañana tan especial con vos. Y quería preguntarte, digamos, porque el anterior gobierno de Cambiemos exploró o hizo acuerdos de conexión aérea o buscaba hacer acuerdos comerciales que después, bueno, quedaron en vía muerta en la nada. ¿Se puede encauzar una relación poniendo el tema de la soberanía en una pausa con el Reino Unido para, bueno, integrar de la mejor manera posible desde lo físico, ¿no?, a las islas?
Yo creo que hay que trabajar. Yo justo ayer hablaba con el ministro Tayana por el tema de la base petrolera en la Antártida, ¿no? Porque tenemos que concatenar todo lo que es nuestro Atlántico Sur y también hoy que estoy en la provincia bicontinental, que esta es la capital de política de nuestras Islas Malvinas, de la provincia, y no como pretenden los británicos de un gobierno usurpador, de la base petrolera, ¿no? Que es una base que logísticamente es fundamental por la proximidad con Ushuaia, para el ida y vuelta, en lo que tiene que ver en los vuelos aéreos, y que a diferencia de Marambio, se va a poder utilizar los 365 días del año, y que va a tener dos pistas de aterrizaje, una de 1.200 metros, otra de 1.600, un muelle de 300 metros, van a poder hospedar hasta 140 personas durante todo el año, y que hace un poco de nexo y neutraliza ese triángulo de la base de militar que hay de las Fuerzas Armadas chilenas en Punta Arenas, con la base Frey en la Antártida, chilena también, y la base la más grande que hay en el hemisferio sur, aliada de la OTAN, en nuestras islas, en una zona de paz. Ese proyecto termina en el 2026. Si cambia el gobierno, y el gobierno que viene dice, no nos interesa, volvemos a retroceder 50 años. Y si hoy, de las 32 bases que hay en la Antártida, hay 13 que son argentinas, 7 son permanentes. 11 se empezaron a construir a partir de la iniciativa de un señor llamado Hernán Pujato entre los años 49 y 55. Y siguen hoy, sumando a esta que está, que Petre también, que se había prendido fuego hace 50 años. Eso fue una mirada hacia el futuro, hacia una política de Estado, pensando no en el gobierno que viene, sino en fortalecer un vínculo de lo que tiene que ver con nuestro territorio, con hechos concretos, porque no alcanzan los museos, no alcanzan los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar, no alcanzan las calles, los murales, los monolitos, los libros, si no hay una política de Estado que le exija al Reino Unido que se siente dialogar, y eso es lo que tenemos que trabajar y fortalecer, y el gobierno anterior era como la teoría de tal, no va para otro lado, las relaciones los libros hasta con en otros tiempos, y hay una cuestión que no es solamente la soberanía territorial y marítima, es la soberanía cultural, económica, educativa y comunicacional, porque el día 7 de mayo, cuando asuma Carlos III, vamos a ver todo en cadena nacional, como si fuese el acontecimiento político más importante del año para los argentinos, y eso no es así. Tenemos que entender que hay otra construcción, otro relato, que por suerte estamos trabajando, pero que no alcanza porque las corporaciones a veces tienen otros objetivos, ¿no? Distraer y no profundizar en lo que es lo único que tiene que ser un faro, y que tiene también se cumple 20 años, cuando Néstor Kirchner fue a Londres, apenas asumió como presidente, y en una cumbre de la Internacional Socialista le dijo a Tony Blair, Tony, ¿cuándo nos sentamos a hablar de soberanía? A pesar de que le pedían que no hiciera ese tipo de charlas bilaterales, porque no estaba en los protocolos y no correspondía. Y no le importó nada, porque había que hablar de soberanía. Y
Edgardo, sí. Yo te quiero decir, concuerdo con lo que vos decís, pero creo que hay una falta muy, muy grave en no defender la soberanía en la riqueza ictícola que tiene la Argentina. Eso sí, me parece de una gravedad inusitada, porque no es necesario que nos muestren desde un avión, como lo hizo Enrique Piñero, y sirvió, y sirvió.
Sí, pero Enrique Piñero fue con la embajadora británica y la embajada de Estados Unidos.
Está bien, pero por eso digo, no es necesario que nos lo muestre, pero lo mostró, Edgardo. Déjame terminar. Te pido que me dejes terminar de hablar, por favor. Entonces, no es necesario que Enrique Piñero nos lo muestre, pero lo mostró. Y eso lo tendría que mostrar la propia Armada Argentina, lo tendría que mostrar la Alianza Argentina. Es una vergüenza que los pesqueros españoles, japoneses, chinos, estén pescando en mar territorial argentino y que nosotros no tengamos empresas argentinas que puedan explotar la riqueza ictícola argentina. Eso a mí me parece súper delicado y no me importan los nombres, se llama Juan, Pedro, Piñeiro o Gómez. A eso me refiero, pues si no hacemos de esto, una vez más, un problema de River o Boca. Y la verdad, yo no quiero un River o Boca en la Argentina 2023.
No, yo no, pero comparto, porque se llevaron 187 mil millones de dólares del 83 hasta el año pasado, este año se llevaron 31 mil toneladas, el año pasado 101 mil toneladas de calamar ilegal, pero no son esos, porque ahí se meten en nuestra zona de exclusión habilitados por regalías pesqueras que pagan a los británicos. A esos barcos hay muchos que están fuera de la zona de exclusión, que están fuera de la provincia 201, y a mí no me gusta que en lugar de invitar a siquiera excombatientes, invitaron a representantes de la embajada británica. ¿Qué tienen que estar en ese vuelo? Eso no nos corresponde, igual que de la embajada de Estados Unidos, porque algo raro hay ahí. Entonces, comparto lo que vos decís, creo que Piñero no fue el camino, para mí, ¿no?
Yo no hablo de Piñero, yo hablo de Argentina, porque la verdad... No,
pero por eso, pero te digo, depende con quién hablas y te diré quién eres.
Entonces el con quién hablas es que acá se puede hablar solamente con los que uno... Con los que uno concuerda.
No, pero no pueden invitar a hacerlo más nacional. Si hay una cuestión de construcción que yo la vengo diciendo. Si vos me escuchás hablar, esto no es nuevo.
Bueno,
no,
pero también escuchá vos a los otros. Yo te estoy diciendo.
Pero no me gusta que vaya con la embajadora británica. Eso
ya me lo dijiste como cuatro veces. Yo no te estoy hablando. Si querés, te concedo no hablar de Piñero. Te estoy hablando de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que en algún momento fue ministerio y volvió a ser secretaría, no hace las cosas que tiene que hacer para que esas 200 millas estén aprovechadas para la riqueza argentina, Edgardo.
Y hay que trabajar muchísimo, y obviamente que tienes toda la razón en eso, porque hay que un desarrollo de nuestros puertos patagónicos, hay que trabajar en todo lo que es Pampa Sur, hay que trabajar en todo lo que es la investigación científica, y fundamentalmente que esas regalías pesqueras, con las cuales vos puedes hacer escuelas, puedes hacer universidades públicas, hospitales, comprar vacunas, respiradores, pagarle menos al Fondo Monetario Internacional, tendrían que venir al continente. Entonces esos barcos, que en su mayoría son españoles, bueno, la gran mayoría son chinos, pagar en lugar a los británicos los permisos, que se lo paguen al continente, a la Argentina, porque eso es lo que tenemos que trabajar, y creo que es una gran asignatura pendiente y un camino por recorrer, y estoy totalmente de acuerdo, porque te duele ver ese mar de luces. Te duele ver esa situación de injusticia con relación a lo que significa la economía, porque Malvinas no es solamente un pasado y un presente, es el futuro de nuestros hijos, eso, ¿no? Cuando hablamos de la crisis económica, porque ahí hay muchos de los ingresos económicos que tenemos que recuperar y tener, y es parte de esta construcción cotidiana de lo que es soberanía, ¿no?
Edgardo, una última pregunta, porque sos director del Museo de Malvinas, y me gustaría que cuentes alguna anécdota, sobre todo de los chicos que van al museo, algo que incentive a que ese museo esté vivo en las escuelas, esté vivo en las generaciones jóvenes.
Nosotros tenemos alrededor de 20 escuelas por día. Yo estoy acá en Ushuaia porque mañana inauguramos Pisar Malvinas, una experiencia inmersiva que hicimos con la Universidad de San Martín, que la hizo el Papa Francisco el 7 de diciembre pasado. Yo fui a su casa a que haga esa experiencia, que son con óculos, con máscaras. Fue una iniciativa que armamos con la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura y la Universidad de San Martín, y que en pocos días más se inaugura en Chaco, estuvo en Tecnópolis, el viernes se inauguró en el Teatro Argentino de La Plata. Es también buscar federalizar y darle las herramientas a los jóvenes y a las jóvenes para que entiendan lo que significa Malvinas, no solamente lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur, sino de los 503 años de historia, porque conocemos poco de la historia de Malvinas. Hay un desconocimiento. Y de esa perspectiva... No podemos hablar de ese desconocimiento si no construimos, es decir, la mirada de lo que tenga que ver justamente con nuestra pesca, con nuestra fauna, con nuestra flora, con el pensamiento, como lo tenía José Hernández, que era un hombre que se peleaba abiertamente en su diario El Río de la Plata en 1860 con Sarmiento y con Bartolomé Mitre por lo que era la palabra soberanía, y desde ahí hasta ahora todas las hazañas y todo lo que significó la población previa a la usurpación de nuestras islas, y también un homenaje obviamente a nuestros compañeros caídos. Me parece que es importante recorrer, porque la semana que viene inauguramos el mapa con el Instituto Geográfico Nacional sobre todas las escuelas, todos los monumentos y los memoriales que hay en Argentina de Malvinas, y el único museo de historia que hay sobre Malvinas es el nuestro. Y me parece que en esa perspectiva tenemos que trabajar mucho más en reconstruir la historia de Malvinas, ¿no?
Te mandamos un fuertísimo abrazo, especialmente en este día. Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas, excombatiente, y vamos a escuchar una música alusiva.